Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.
Hola, Javier.
Hola, Inaita.
¿Qué pasa?
Pues nada, aquí en un día oscuro.
Bueno, que también toca niebla.
Bueno, esto es más bien lluvia, pero bueno.
Pues nada, estamos en el número 36 de Alegría Libertaria.
Eso es.
Este programa que hacemos, que empezamos haciendo en esta radio, y por eso lleva el mismo nombre de la radio.
Sí, fue el primer programa.
Y que es para reflexionar, compartir,
uh-huh,
pensares,
en este caso,
sentires, haceres.
Mientras reflexionamos, tenemos puesto unos garbanzos en el fuego.
Así es. Hoy vamos a traer un programa que ya hicimos, fíjate.
¡Ah! ¡Qué suerte! Entonces ya hasta luego.
Ya está todo hecho ya. Porque es el programa que hicimos para el quinto cadenazo de Radios Libres. Que era, el tema era rompiendo
muros.
Que, no sé, si contamos, la gente ya sabe lo que son los cadenazos.
Bueno, cuenta un poquito.
Bueno, sí, los cadenazos. Bueno, es que un día determinado nos juntamos gente de diferentes radios libres en una temática común, cada cual la desarrolla como quiere o como le parece que la va a desarrollar, y así se hace un día de radio de radios libres. Entonces la emisión se emite por las radios libres participantes, por otras radios libres también se emite. Entonces todas emitimos lo mismo ese día, en nuestro caso por streaming. Y bueno, la verdad que los cadenazos pues están muy interesantes, porque por una parte se ve cómo se aborda una temática desde diferentes perspectivas y visiones, y también nos ayuda a conocernos la gente que trabajamos en diferentes radios. También hay una parte que no se ve, ¿no?, que es la parte de en la que se comparten conocimientos técnicos de cómo hacer, cómo utilizar a lo mejor un software o cómo organizar los programas. Y bueno, pues la verdad que está sirviendo a algunas radios para tomar fuerza, aprender.
Bueno, también hay esa parte bonita que es la que recuperamos, pero también hay algunas partes que no son tan bonitas, como el que vas descubriendo que hay algunas radios que no son tan libres, pero bueno.
Bueno, es que libre, libre quiero ser. Quiero ser, que querer ser no quiere decir que lo seas, pero quieres serlo.
Claro.
Y bueno, en los programas en los que hemos participado, que hemos participado en los cinco cadenazos que se han hecho en el Estado español.
Así tengo la espalda.
El primero, en el debate, nos invitaron a participar en el debate, y a partir de ahí, pues ya, ahí vamos.
Eso es.
Y lo que solemos hacer en Alegría Libertaria, en el cadenazo, es componer un programa de esa temática con gente con la que solemos hacer cosas, ¿no? Entonces, en este quinto cadenazo, cuyo tema era Rompiendo Muros, hicimos un programa con Emilia, Pedro, Sinaí, Virginia, es decir, con gente que vive en México, que vive en Argentina, que vive en el Estado español, pues en diferentes lugares.
Sí. Y también, bueno, gente que vive entre los montes lejanos del Levante.
Eso te gusta a ti decir.
Y el mar de Argentina.
Así es. Entonces también es una cosa bonita, porque en un momento nos organizamos, pensamos, cada cual también dice lo que quiere expresar. Y la composición es diversa, en diferentes formas, voces, estilos. Bueno, cada cual lo aborda como le parece mejor, ¿no?
Bueno, lo único que pasa es que normalmente en Alegría Libertaria no tenemos tope de tiempo, y en los cadenazos sí. En los cadenazos tenemos 28 minutos. Para desarrollar el programa con tantísima gente, y ahí tenemos que estar viendo.
Y con música.
Claro.
Porque, a ver, ¿cómo vas a hacer un programa de radio sin música? Es que no puede faltar. Entonces ahí le andamos contando los segundos. Bueno, otra cosa que hicimos para este quinto cadenazo fue, bueno, propusieron algunas de las personas que participan en esta radio, en Alegría Libertaria, propusieron hacer unas cuñas o cortinillas, bueno, lo que se pone para anunciar el propio cadenazo o eso que se mete en la mitad del cadenazo, y lo propusieron hacer ¿cómo sería? Intergeográfico.
Sí, sí.
Y fue una vivencia muy bonita, que ahí en un momento se empezaron a organizar y dijeron, pues vamos a hacer una en diferentes voces. Entonces podemos escuchar, antes de ya entrar en materia, una que hicieron.
Sí.
Entonces las voces que escucharemos son de Emiliano desde México, Naya desde Euskal Herria y Vir desde Argentina.
Este domingo 20 de diciembre, quinto cadenazo, rompiendo muros.
Desde las 10 de la mañana a 8 de la noche, hora peninsular estatal.
Entrevistas, exposiciones temáticas, análisis, opiniones y más.
Sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de la libertad.
En las ondas radiofónicas de las emisoras participantes. Radio Mistelera,
Sincilic y Ratia,
Irole y Ratia,
Ágora, Sol Radio,
Contrabanda FM,
Radio La Granja,
Radio Alegría Libertaria,
De Raíz Radio,
Radio Cuco,
Radio Topo en compañía con Radio Hawái,
Radio Malva,
Radio Argallo,
Radio La Chipén,
Radio RSK,
Radio Valleca,
Radio Espiritrompa.
Por la caída de los muros que encierran y someten, tiraremos los muros de piedra y de papel. Los muros físicos y virtuales, visibles e invisibles, exteriores e interiores, los muros enemigos y los muros amigos.
No te lo pierdas.
Bueno, pues así, ¿no? Que rompiendo muros y pensamos en hablar no de los muros de la cárcel, que ya sabíamos que iban a hablar otras radios sobre esa cuestión, sino de los muros de la locura.
Así es.
¿Y cómo se te ocurrió?
Bueno, yo creo que ahí las dos canciones que hemos elegido explican un poco cómo se me ocurrió el tema. El tema de los muros, de la locura. Por ahí anda uno de los poetas que a mí me gusta más.
León Felipe, del que tenemos programa en Alegría Literaria.
Y siempre he pensado que con respecto a este mundo, que es un mundo de la razón, de la cordura, la única posibilidad, bueno, del ganar, ¿no? Con esa razón y esa cordura, ¿no? De la competición, la única posibilidad de transformarlo es desde la locura del caos creativo, la locura de la complejidad, el que las cosas no se pueden explicar ni comprender a partir de la razón. Y entonces, por eso en realidad creo que al final pensamos que lo mejor eran los muros de la locura.
Qué curioso, ¿verdad? Porque ahora se habla mucho de creatividad y se ha dejado atrás la palabra imaginación, que aparece también por ahí por el programa, ¿no? El imaginar para... Es verdad que la creatividad se refiere al hacer, ¿no? Mientras que la imaginación es una forma de creación que nos puede llevar a cosas que a lo mejor no se pueden hacer, pero que también hay que imaginarlas, ¿no? Hay que crearlas o hay que... no sé, ¿no? Es como si todo tuviera que ser productivo, incluso lo que nos imaginamos. Y eso también hace que nos coartemos o estemos siempre pensando en eso, en producir. Y lo que pasa es que una vez que se tiran los muros, por ejemplo, de los psiquiátricos, en los movimientos que hubo en los 70, finales de los 70, los 80 en el Estado español, y bueno, yo creo que en otras partes del mundo también en esa época, tiras los muros y ¿qué? Entonces... tenemos que plantear cómo vamos a construir todos los cuidados que no sean una forma mercantil, ¿no? Sino que nos comprendamos, nos encontremos, nos entrelacemos. Un poco esa idea de que no basta con tirar abajo los muros físicos, ¿no? Como ha empezado a decir ahí Emiliano en la cuña.
Sí. No, yo iba a decir que una de las formas de tratamiento de la locura es justamente el que las cosas que se hagan sean productivas, ¿no? Y es lo que parece ser que hay una corriente en la psicología que es la que propone ese tratamiento para reinsertar, igual que a los presos y presas, en la sociedad a esta gente que o es desviada social, o es desviada mental, o es desviada en realidad fuera de la muralla.
Uh-huh. Bueno, para la gente que sois ajenas a esta temática, a lo mejor está bien comentar que se habla de luchar contra el cuerdismo, ¿no? De estar cuerdos, por eso la gente cuerda, que tienes que estar cuerda, que es para que te den cuerda, ¿no? Te dan cuerda y ya funcionas como una máquina, ¿no?
Bueno, el cuerdismo también viene de la cuerda física, aunque no lo parezca, de cuando te atan.
O sea, te atan no solo... y te sujetan, ¿no? Te
claro,
sujetan.
No solamente de lo cuerdo, sino de las cuerdas.
Bueno, de hecho, una de los temas que suelen salir en la antipsiquiatría es que no te aten, ¿no? Una lucha para que no te aten, ¿no? Para que no seas cuerdo, ¿no? Sí, en ese sentido, ¿no?
Claro.
Del que ya hablaremos al final del programa, sí, además porque... saldrá esa cuestión de las contenciones y todo eso, ¿no?
Vamos a escuchar el programa tal como lo concebimos y luego vamos a contar un poco un cachillo más que le hemos
metido. Eso es. Y otra palabrota de estas, por si os ha sonado o habéis visto por ahí, y además hay también hay una reflexión sobre eso, ¿no? Que es el DSM, el DSM, que hay diferentes números, ¿no? El 5, el 6, el 7, ya no sé en qué número va. El DSM es un manual, un libro gordo, en el que los psicólogos y los psiquiatras buscan, si tienes 5 de estos síntomas y 6 de estos, entonces usted tiene esta enfermedad, que es una cosa tremenda, ¿no? Una forma de diagnosticar que hace que muchas veces haya personas diagnosticadas como enfermas mentales que tengan otro tipo de dolencias y no se le eche cuenta, ¿no?
Bueno,
que
diga,
no, eso es de la ansiedad, no, eso es de la depresión. Y no, mira, es que tengo una cosa, yo qué sé, tengo otra enfermedad y ya me estás etiquetando así y no me estás ayudando, ¿no?
Cuando tienes una enfermedad de esas que vas al hospital, normal...
Bueno, eso también es un tema.
Claro,
pues
entonces te dan unas pastillas y bueno, pero esas pastillas tienen unos efectos secundarios que te producen otras enfermedades, ¿no? Pero en el tema, yo creo, del sí. las pastillas que te dan te provocan la enfermedad no diagnosticada que tú no tienes. Entonces eso es más grave, porque te dice, tienes ansiedad, pero yo no tengo ansiedad. La forma de medicarte y de tratarte, al final te provoca la ansiedad.
Y ya que has sacado el tema, también hay un etiquetaje de las emociones de las personas, ¿no? Y por eso a veces, pues... cuando oigo a alguien que dice, es que tengo depresión, y vamos a ver, ¿no será que estás triste? Porque parece que todo se lleva al diagnóstico, y eso es una cosa terrible, porque es como cualquier emoción que sintamos que se sale de la estandarización racional, ¿no?, es una enfermedad.
Sí, pero
y entonces se etiqueta, se trata, porque sin negar que... puede haber una ruptura mental fuerte, vamos, eso sin ninguna duda, pero no se puede pensar que todo es un diagnóstico psiquiátrico, que es a donde nos llevan para seguir medicándonos, ¿no?
Que en la base de eso las maestras ayudáis mucho con el tema de las caritas de las emociones.
Bueno, eso es una cosa terrible que mucha gente no sabe. Y es que desde educación infantil se enseña a las maestras en las facultades de educación para que después, cuando sean maestras, expliquen, es uno de los temas que trabajan, cómo se expresan facialmente las emociones, como si hubiera una forma. Y además que hay que separarlas, bueno, que por una parte...
Una emoción,
una
cara. Que se pueda determinar que esa persona tiene una emoción, por eso lo vinculo a lo que tú estabas hablando antes, y que esa tiene una representación.
Eso es.
Entonces eso ayuda mucho a lo que tú estabas diciendo antes, pero explícame.
Cualquier cosa es anormal, porque al separar las emociones se meten cada una en su cuadrícula y no se puede pensar que alguien puede estar alegre y triste al mismo tiempo, ¿no? Y entonces si te ríes en un funeral, que a veces pasa porque la risa y el llanto están pegadas, por eso a veces nos lloramos de la risa o eso, en un momento triste explotamos en una carcajada, entonces ya es una cosa anormal, porque cada emoción tiene que estar separada de la otra emoción. Y a partir de ahí, toda la medicalización de la diferencia desde infantil, ¿no? Desde las niñas y niños muy jóvenes, que vemos que la medicalización es cada vez mayor. Hay aulas en las que a lo mejor hay 7, 8 niñas y niños que están por lo menos en tratamiento psicológico, si no psiquiátrico. Y eso es una barbaridad tal, en lugar de pensar que es la escuela la que te hace tener comportamientos anormales porque a una persona la encierras en un aula durante un montón de horas y le obligas a hacer cosas según te parezca a ti, ahora sentarse, ahora pintar, ahora cantar, ahora bailar, y eso no te trastorna, ¿no? Tú estás trastornada si no quieres hacerlo o si no puedes soportarlo, y entonces eso es algo que tenemos que plantearnos, que enseguida se medicaliza y te hace dependiente y con todos los efectos secundarios, ¿no? Como en la hiperactividad y todo eso, ¿no? La medicación que hace que estés más apagado, que no tengas hambre, que no comas, que estés de esa manera, ¿no? Pero te concentras y apruebas y eso, y sacas las asignaturas.
Y se acabó.
Eso es. Bueno, pues dicho eso, yo creo que podemos, como decías, vamos a escuchar en completo, tal y como compusimos el cadenazo. Bueno, le quitamos la presentación y al final, porque ya estamos nosotras para eso. Y después de escucharlo, vamos a volver, porque queremos traeros otro trocito, ¿no?
Un remate.
Un remate para aclarar, además, y reforzar algunas cosas. O sea que nada, que os dejamos con la música, con el principio del programa.
Sí, ya está ahí todo explicado.
Eso es. De otros muros, los muros de la locura.
Pues sí, de esos muros de la locura, que son diferentes muros con respecto a la represión de nuestras mentes y nuestros cuerpos, que en realidad esa separación mente-cuerpo también la hacen esos que reprimen, que nos reprimen.
Sí, eso es, vamos a ir recorriendo los muros de los psicofármacos, de los diferentes centros de encierro psiquiátrico, y también los muros que al consentir el sistema vamos interponiendo con los otros, los del otro lado de esos otros muros.
Y de cómo encierran diferentes opresiones y maltratos familiares, de violencia de género, de violencia contra las formas de resistencia y de alumbramiento de nuevos mundos.
Claro, por eso es importante destruir esos muros, saltar la tapia o hacer un agujero por abajo, ¿no? Para pasar esos muros entre los abajos, ¿no? y así encontrarte con el nosotras, el nosotros, el nosotres.
Vamos a escuchar a Pedro García Olivo, que nos comparte esta reflexión desde los montes del lejano Levante.
Se construyeron muros, sí, muros de ladrillo, muros de cemento, de bloques, y cerraron a la gente, que ya no era funcional, no reproducía lo establecido. A veces los muros eran, aparte de físicos, eléctricos, y se aplicó el electrochoque a muchas personas. Yo tengo, por desgracia, recuerdos familiares de eso. Las llamadas corrientes, muros eléctricos, físicos, de cemento, de hormigón. Hoy los muros tienden a ser distintos, son muros de pastillas, son muros de barbitúrico. El efecto es el mismo, la persona queda encerrada, queda enclaustrada, ensimismada, en un mundo propio que no es propio, sino que es dictado. El objetivo de estos muros, de un tipo o de otro, es que ese ser, esa persona, se reintegre al sistema y vuelva a ser funcional, y vuelva a ser productiva, rentable. Y este es el caso. No hay nada más político, quizás, que el concepto de salud. Llamamos sanos a los que funcionan, y enfermos a nivel psicológico, psíquico, a los que no funcionan tanto, a los que perturban, irrumpen, disgregan, importunan. Ahí llega la medicina psiquiátrica y psicológica para neutralizarlo y, en todo caso, reinstalarlo de forma violenta, agresiva, al orden establecido. Nada más político que el concepto de salud psíquica. Termino este breve comentario con un elogio romántico, idealista, infundado de todos los locos que en el mundo han sido, de todos los enfermos que no se quisieron curar, de todos los perturbados que no pararon de perturbar, de toda la gente que no construye su existencia en la obediencia tan sana, tan saludable, a lo dado. Trabaja, funda una familia estándar, lleva a tus hijos a la escuela, ahorra, gasta, consume, produce, piensa en tu jubilación, preocúpate de tu muerte, de los gastos de tu entierro y fin de la historia. No hay nada tan político, en sentido negativo de este término, como el concepto de salud mental.
Hola, mi nombre es Emilia Negrete y pues llevo tomando medicamento psiquiátrico casi 20 años porque tuve una infancia difícil, porque pues me tachaban de loca, porque yo decía que habían pasado unas cosas y la familia decía que no, que todo había estado bien. Tuve mucho maltrato, tuve muchas cosas terribles que viví en la infancia, y era mejor que yo me volviese loca con estas cosas a que hubiera un reconocimiento de que algo había estado mal. El medicamento psiquiátrico básicamente te provoca no sentir tristeza, no sentir alegría, no sentir absolutamente nada, y eres como una especie de zombie, eres como una especie de muerto viviente, ¿no? Así me sentía yo. Pero mi forma de ser es tan desorganizada que los medicamentos psiquiátricos no han podido evitar que me vincule yo con otras personas y que sea empática y que yo pueda amar, ser amada, sentir alegría, sentir tristeza profunda, por alguna circunstancia externa, relacionarme con los demás, sentir las tristezas de los demás, cuidar a los demás. Pero eso ha sido por realmente mi mente desorganizada. Los medicamentos psiquiátricos no me han derrotado, al contrario, sí he tenido que tener una lucha contra estas faltas de sensación, pero siempre he salido avante, ¿no? No quiere decir que no tengan efectos secundarios, sí los tienen, pero espero muy pronto dejarlos ya, por fin. Y bueno, pues los quiero mucho, les mando muchos besos, y esto es una muestra de que, de amor, esta es una carta de amor, para que vean que efectivamente, a pesar de que estoy tomando medicamentos psiquiátricos, soy capaz de hacer lo que cualquier ser humano puede hacer, que es sentir. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Los quiero mucho.
Muchas gracias, Emilia, por compartir algo que es tan difícil, ¿no? Vivir con sufrimiento psíquico no es una cuestión de voluntad de superación, como dicen algunas, ¿no? Alguna gente que quiere vender también sus cosas, sino que es algo que muchas veces te imposibilita la vida, con dolores que son tan profundos que no se pueden asumir. Disociaciones, espejismos perceptivos, sensaciones y sentimientos rotos.
Solo mediante la construcción colectiva y la ayuda mutua, y rompiendo con el cuerdismo, con la seguridad de lo posible, que son los muros sociales de lo establecido, se puede ir viviendo a través de los simulacros, de sentir los cuidados, de crear y alimentar vínculos de confianza. Es con eso con lo que podemos ir construyendo y viviendo los imposibles.
Claro, esos imposibles. Vamos a escuchar en voz de Sinaí Rivera Martínez la historia de los alebrijes.
Cuenta la leyenda que el artista se llama Pedro Linares, y dicen que cuando él cumplió 30 años estaba muy enfermo, cerca de la muerte, y que tuvo un extraño sueño. Pedro soñaba con un lugar extraño e interesante, muy apacible, algo así como un bosque en el que había árboles, rocas y animales. Podía ver las nubes y el cielo de aquel mágico escenario. Él sentía que todo estaba en calma, no experimentaba dolor alguno y era feliz por estar caminando en ese lugar. Sin embargo, de repente, las rocas, las nubes y los animales se convirtieron en criaturas extrañas. Se trataba de animales que no podían distinguir porque eran de una naturaleza muy rara. Don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro. Todos esos animales gritaban al unísono una sola palabra: alebrijes. Después de ello dicen que Pedro creó hermosas esculturas de papel que se llaman alebrijes. La palabra alebrije no existe. Dicen que puede ser una palabra que el mismo artista creó para juntar alegría y bruja, alegría y magia. Supongamos que esta historia fue real y los alebrijes están en el mundo ideal o en la vida después de la muerte. Yo también creo que los alebrijes son seres no son solo seres del mañana, sino que son seres del presente, y creo que los podemos ver en los humanos, solo que necesitamos quizá un don para ver a los humanos como alebrijes. Creo que los humanos somos alebrijes, todos somos un poco de águilas, lobos, conejos y cocodrilos, y la idea de los alebrijes expresa muy bien que todos somos un poco de todo, y además estamos llenos de colores con múltiples formas. Viéndolo así, nuestra hermosura radica en nuestra rareza y en nuestro colorido. Si fuera cierta la historia que dicen de Pedro, en un mundo ideal los alebrijes pueden convivir pacíficamente y amorosamente. En esa idea hay un dejar ser a como uno quiera ser. Hay un mundo donde caben muchos mundos. Hay un mundo de libertad que valora la diversidad. Los humanos alebrijes que en vida lo saben, se reconocen diversos, mezclados, y pueden reconocer la hermosura de otros alebrijes. Le sonríen, le admiran, le abrazan e incluso le besan. Si eres humano al que su alma colorida y con múltiples formas se trasluce, definitivamente eres un hermoso alebrije, y además aprecias la belleza de otros alebrijes. Si tú cuando miras a las personas logras ver en ellas múltiples formas y colores, esa puede ser la señal para saber que estás de frente a un alebrije y entonces hablar de lo imposible. ¿Qué más imposible que seres con alas de mariposas y bocas de cocodrilo, cuerpos de perro, orejas de conejo y patas de gallo?
Radio Alegría Libertaria, horizontalidad creativa. alegrialibertaria.org.
Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden y te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir.
Estamos escuchando el quinto cadenazo de Radios Libres, rompiendo muros.
Por la caída de los muros que encierran y someten, liberaremos la vida.
No te lo pierdas este domingo 20 de diciembre.
Desde las 10 de la mañana a 8 de la noche, hora peninsular estatal.
Aquí seguimos en el quinto cadenazo de Radios Libres y acabamos de escuchar la canción Locuras de Silvio Rodríguez. Tanto esta canción como la que pondremos al final, pues también ilustran y nos hacen pensar sobre este tema, ¿no? De este programa, que es Los muros de la locura.
Así es. Como dijimos al principio, una de las formas posibles de romper, derribar, agrietar estos muros del capitalismo es saltar la tapia. Uh-huh. Mira, precisamente el título que se le ocurrió para el festival que se comenzó a organizar en el psiquiátrico de Miraflores, en mi barrio de Sevilla, allá por 1978.
Sí, eso era una pasada, porque se hacía un festival que se celebraba ahí en ese precioso patio de este centro de encierro psiquiátrico, ¿no?, de Miraflores, con conciertos de rock y de flamenco que formaban parte de una pequeña feria con casetas que se vendían objetos del taller de rehabilitación y se tomaban algunas bebidas no alcohólicas y algunos aperitivos. Pero esto no era para entretener a la gente que estaba ahí encerrada, sino que se juntaban pacientes y visitantes con entrada libre que ayudaba a eso, pues, a superar prejuicios y estigmas. Pero vamos, para hacernos una idea, acudían varios miles de personas a cada Salta a la Tapia. En su primera edición, en mayo y junio de 1978, llegaron a acudir más de 15.000 personas.
Sí, la mayoría eran gente que cantaba allí, que eran también incluso internos, como artistas sevillanos, y tuvieron esos conciertos en ese momento, que también había como una explosión del underground y del nuevo flamenco, pues tuvieron una inesperada y especial relevancia para el panorama musical y contracultural sevillano de la época.
Uh-huh. Y hubo varios Salta a la Tapia, entre ellos los de 1984 y 1985, que estuviste tú, ¿no?
Bueno, estuve, pero no cantando.
Bueno, pero ¿en qué lado estabas tú? Yo creo que era paciente o visitante.
Bueno, yo me escapé también. Paciente guión visitante.
Claro, porque ahí luego se derrumbaron eso, de hecho se derrumbó, ¿no? Uh-huh. Todo eso hizo, toda esa fuerza hizo que cayeran esos muros, ¿no? Cuenta Nazario en una reedición de Anarcoma hace poco, trayendo aquellos actos a sus textos actuales, que el espectáculo dio comienzo con la actuación de Silvio y Luzbel, que habían llegado de Sevilla para colaborar en este caótico festival. Y entonces Ocaña se adueñó del micrófono, arrebatándoselo a Silvio, y comenzó a increpar a los locos pidiéndoles que se rebelasen, que huyeran de ahí.
Que las puertas estaban abiertas de par en par, que no había puertas ni muro.
Nada, fuera. Sin embargo, la promesa de la reforma psiquiátrica que se encuadraba en la salud comunitaria fue impedida por los partidos de izquierdas porque no podían permitir que se llevara a cabo como mínimo una cogestión, ya que pondrían en duda el concepto de salud pública que requiere de una intervención del Estado y de los especialistas.
Bueno, pues vamos a escuchar a Sinaí de nuevo y después a Virginia Noel Ibarré, que nos abren y nos comparten sus visiones, vivencias y reflexiones.
Uh-huh. Así nos cuenta Sinaí sobre cómo saltar estas tapias desde la ayuda mutua, los cuidados, el compartir.
La escucha, es incluso el soñar juntas, el hacer cosas que parece que, o hablar de cosas de las que parece que no se habla en otros espacios, pero en realidad son cosas que todos nos preguntamos, pero a veces poco nos atrevemos a hablar, cosas sobre la imaginación, cosas sobre los miedos, cosas como las inseguridades, también de a veces que no cabemos en ninguna de las etiquetas en las que pues pretenden, y también nosotros también a veces queremos entrar y no cabemos. Yo tengo varias amigas con las que he hablado de eso, y un día recuerdo mucho que una amiga me dijo que ella era que tenía esquizofrenia, y pues yo no supe qué hacer con eso, y anduve investigando un montón y fui a preguntar a todo el mundo, como a los llamados expertos, ¿no?, que saben de esas cosas y qué hay que hacer. Y pues nada, un día estábamos echando una chela fuera de su casa, y todo lo que ella me contaba que sentía, yo llegué en algún momento a sentirlo, y llegué a decir, a mí también me pasa eso, y entonces ella, yo también tendré lo que tú tienes, y después decía, y si esos güeyes se equivocan, y si esa gente que te dio el diagnóstico, pues no está muy bien que digamos. Y bueno, también eso ayudaba mucho a reírse de los locos que no son locos, o de los locos que estamos cuerdos, o de todo eso. Y bueno, eso me ayudó mucho también a pensar cómo derribar esos muros.
Para hablar del poder que interna, encierra, separa, objetiva y analiza, me gustaría compartir algunos acercamientos desde la escritura con mi tono personal. Es una tirada de pequeños renglones, algunos de ellos con los matices de una apropiación
de otras voces. En un tiempo se consideraba que si alguien caía en un pozo de serpientes, se volvía loco. Entonces había que tirar a un loco para que se vuelva cuerdo. El horror de un razonamiento oligofrénico. Habría que dejar de prestar servicio al stock lexical de los manuales de psiquiatría. El caso es una palabra con saco que acosa a su cosa. Síndromes, patologías, diagnósticos, fármacos y pacientes crónicos. ¿Cuántas enfermedades en nombre de la salud mental? Para darte estructura, te medican o te anudan. En la educación sentimental de la época, sensibilidad es algo muy controlado y medido. Las rarezas, cuando se nombran como tales, se domestican y también se normalizan. Empatía, empatía, dicen. ¿Por qué será que la empatía gusta tanto? Es difícil, parece, el estar próximo sin llegar a conclusiones. Rehabilitar es el principio paradójico del aislamiento social. En memoria de Jorge Marchesiano, sueños de las normalidades engendran voracidades que merodean manicomios. La libertad no debería tener puertas.
¿Qué te ha parecido el programa?
Mal. La verdad.
Ay, ahí van las diferentes voces y, y muchas cosas que hay detrás de esas palabras. Para terminar, pensamos en una... Bueno, que además estuvimos hablando sobre algunas cosas... Y os vamos a traer un... ¿Cómo sería?
Un escrito que
un
nos
escrito,
mandó,
un, sí, un manifiesto, un escrito de las LOLES, Antisistema y Acción de Mente. Que ahí nos van a hablar un poco de la... contra la mercantilización de los cuidados.
Sí, además cómo eso se desmonta todo el tema de lo colectivo y de la... de la ayuda mutua...
Y la horizontalidad...
Claro, y bueno, es lo mismo, en realidad no es tan diferente de lo que ha pasado con los movimientos sociales y con...
Sí, que algunos lo buscan para barrios, conseguir rédito político y otras para conseguir dinero, ¿no? La mercantilización, el que eso es un super negocio, todo el mundo de la psi o la psique...
Sí,
o
pero
la,
que,
incluso de la antipsique también.
Claro. Quizá la diferencia es que lo al psi ha llegado después que, por ejemplo, con la transición, pues eso pasó con todas las cosas que se hacían en los barrios, se mercantilizaron o se llevaron para legitimar al Estado.
Las asociaciones, ¿no?
Claro,
eso fue una, un entramado de las asociaciones vecinales para controlar los barrios.
Sí, sí. Y también, bueno, pues el mundo alternativo dominante, como ha mercantilizado todo el tema de la cooperación, de la artesanía, de un montón de cosas que, bueno, que se hacían como formas de ayuda mutua también y de poder ayudar a la vecindad o lo que fuera, y esta gente pues ha cogido y lo ha mercantilizado, lo ha hecho una profesión, que también se habla en el
las
video,
profesiones inhabilitantes.
Ese es.
Claro, ahí lo que tenemos que plantear las personas que no estamos dentro de esos grupos de ayuda mutua del anti-psi, es que tenemos que estar en esa lucha, o sea, tenemos que estar. No podemos ir separando las diferentes luchas, porque lo que tenemos que comprender es qué tipo de mundos queremos ir creando y, vamos, eso es parte del, de las cosas que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. No separarnos. Ver que no se trata de una dependencia, sino que también hay mucha gente en esos entornos en los que hay sufrimiento psíquico que tiene un montón de cosas que decir y que ayudarnos, ¿no? Uh-huh. Que no sea pensar, bueno, entonces yo te ayudo, ¿no? Es que no es esa la idea, sino que tú también me ayudas a mí, nos estamos ayudando a crear nuevos mundos.
Bueno, claro, es que lo de yo te ayudo ya, yo creo que en tiempos de Franco al final ya empezó eso de ayúdale a caminar, necesita de ti, con los brazos abiertos.
Ahí se ve, si escuchas esto y sabes lo que es, ya puede ir
ya no puede
cuidándote el colesterol.
Una botella de aguardiente para poder seguir haciendo programas de radio. Bueno, aunque ahora vaya a escuchar nuestras voces otra vez, lo que vamos a decir no es una cosa nuestra, sino que
es texto de las roles antisistema y antipsistema y acción de mente.
Tienes que tener los labios húmedos para poderlo decir.
Es que, bueno, que ya se entenderá.
Claro.
¿Cómo se están revolviendo los psi para destruir las formas de ayuda mutua?
El movimiento social loco nace muerto, tutelado y guiado por nuestros torturadores desde colectivos unipersonales que actúan de forma corporativa con su filantrocapitalismo que dicen defender los derechos humanos y son ramificaciones cookies del sistema de salud mental. Ejemplo, la Casa Polar, con miembros de lo común que a su vez están en varios colectivos locos, han fagotizado e invisibilizado un movimiento social, el apoyo mutuo, de verdad, salir gratis del sistema, tener voz propia.
Su discurso hegemónico de las cero contenciones en las unidades de agudos como único problema, profesionales dirigiendo marionetas en primera persona, haciendo creer que su discurso es el nuestro y el fin de nuestra lucha, cuando su finalidad es montar sus chiringuitos progres, casas de crisis, vender libros, dar charlas, consultas privadas más humanistas, desactivando la desobediencia civil loca y manteniendo la adherencia al sistema, el binomio, en la sociedad locos cuerdos.
El colectivo loco tiene una colonización cuerdista de la ciencia, medios de información, cultura, sociedad, y nuestro deber como activistas políticos es hacer ver nuestra lucha legítima. Intenté hacer un grupo antisistema, generar un lenguaje propio con nuestros términos anticuerdistas, anticapacitistas, el DSC, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Cuerdistas, para descolonizarnos de los suyos. Visibilizar el discurso hegemónico en el activismo loco como perpetuador de nuestras violencias al usar sus términos.
Esto me ha llevado a la invisibilización, ataques y también aquellos que tienen una postura antisistema por locos que militan en partidos políticos o colaboran con nuestros torturadores, adalides de los cuidados que lo único que buscan defender con uñas y dientes son sus puestos filantrocapitalistas.
Igual que los anarquistas apoyan e intentan sacar a los compas que están en la cárcel, los locos antisistema deberíamos sacar a los psiquiatrizados del sistema fascista, descolonizarlos de la neolengua del sistema que tiene como objetivo crear una lengua pseudocientífica para sustituir a la vieja lengua de las heridas y sufrimientos psíquicos de antaño.
Sus pilares básicos de los regímenes totalitarios de exterminio hacia un colectivo, dominar los pensamientos de los locos hasta tal punto que palabras como malo se convierten en no bueno, o síntoma y terrible se convierte en doble más no bueno o etiqueta.
Con mi ejemplo, hay varios locos con supuestos trastornos mentales graves que han podido dejar todas las drogas SIP, salir del sistema, y otras han dejado muchos recursos de este, desde el apoyo mutuo sin mercantilizar la ayuda. Ahora ellos dan ejemplo a otros que estaban como ellos, haciendo una cadena de apoyo mutuo y autogestión del sufrimiento psíquico. Solo los locos salvan a otros locos.
Los judíos nunca ayudaron a las SS nazi para reformar y blanquear sus campos de concentración. Tenemos que escapar de ellos donde somos encerrados sin juicio previo y sin garantías judiciales. Sacar cuantos más compañeros de sus garras para luchar independientes, que repercuta en nuestro bienestar y no en el suyo.
Los derechos sociales de colectivos vulnerables a lo largo de la historia se han conseguido con una lucha confrontada previa contra sus opresores. Por eso veo peligroso tener referente a los que se han vendido a las primeras de cambio, disfrazando una lucha legítima por un cookie activismo que blanquea el sistema.
No queremos ser los bichos raros del siglo XXI que van como circo ambulante del siglo XIX de gira en hospitales, universidades, dando charlas apadrinados por los torturadores que nos roban la dignidad y envenenan día a día. Tampoco les queremos lavar la cara, y aún encima que vayan de psiprogres humanistas, cuando son ratas cuerdistas disfrazadas de vendedores ambulantes de crecepelos. Si de verdad se han deconstruido el cuerdismo, que dimitan de su trabajo de torturadores. Igual que decir que te has deconstruido del machismo, pero que quieres una mujer florero que adorne tu figura de macho. 2021, y el activismo loco sigue sin referentes locos, solo sin progres cuerdistas.
¿Hasta cuándo vamos a dejar tutelarnos por nuestros torturadores en el activismo?
Se cree que el muflón europeo es el antepasado de la oveja doméstica moderna, y los antisistemas son las cabras que no pudo domesticar la sociedad y después el sistema.
Pocas cabras para tanto rebaño. Defiende tu embudo.
Firmado, las Loles Antisistema y Acción de Mente. Pues bueno, está bien hacer las cosas en 28 minutos, pero es un gustazo poder decir lo que se te ocurre.
Claro.
Aunque no salga tan perfecto, de tan medido, sino que, bueno, pues una idea que sale, pues que brote la idea, ¿no?
No tenemos...
O balbuceemos en las ideas.
En Radio Alegría Libertaria no tenemos medidas, así que...
Entonces, ¿vamos a despedirnos? ¿O tienes alguna otra cosa que quieras decir?
Pues me estoy acordando ahora mismo que... había una tasca en Fernán Núñez que podía haber sido parte de Radio Alegría Libertaria, porque la copa de vino no estaba llena hasta que no caía el vino en el mostrador. Y eso es lo que ocurre en nuestra radio.
Bueno, entonces, ¿hay vino en el mostrador o...?
Aguardiente, en este caso aguardiente.
Bueno, que nos emociona mucho haber podido trabajar estos temas con gente que... a la que le tenemos mucho cariño. Y eso, que no hay que dejarse arrastrar por el sistema ni por el sistema, sino que hay que ir creando esos otros mundos, ¿no?
No creándolo, viviéndolo ya. Tanto esfuerzo.
Es verdad, crear. No, hacer.
Tanto rollo.
Eso es, bueno.
Y ahora vamos a terminar con lo que hace ya mucho tiempo que dije, del Ya no hay loco, de León Felipe, pero en este caso...
Sí, esa que hemos ido escuchando a trozos.
En este caso, pues, no es de León Felipe.
Es una versión del No del Sucre, que toma el poema de León Felipe y le hace también algunas modificaciones, y que es una versión, una maravilla de versión.
Y que también nos da para reflexionar sobre el tema.
Eso es. ¿Eh? Bueno... pues muchos abrazos.
Ya nos veremos.
Oye, da hasta pena terminar.
Claro, sí.
Pero bueno.
Es así la vida.
Muchos besitos y que os guste mucho. We'll be right back.
locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. En España, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquí está Flavio, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquí está Flavio, fantasma del desierto. Y la cordura ha vencido a la libertad. Y la cordura ha vencido a la libertad. Ya me locos, ya me locos, ya me locos, amigos, ya me locos. Ya me locos, ya me locos, en España, amigos, ya me locos. Se murió aquel manchego, aquí está Flavio, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquí está Flavio, fantasma del desierto. Y la cordura ha vencido a la libertad. Y la cordura ha vencido a la libertad.
Paro de partirme la camisa, alegría para encontrar la fuente de tu risa, alegría, pero eres encarnada rebeldía, alegría, matando la tristeza te haces vida.